Vamos a hablar de conceptos y modelos en psicopatología, que es importante. Una de las cosas que tiene la gente, la sensación, es esto: en la psicopatología o en la psicología parece que todo vale, ¿no? ¿Cuántos modelos hay, no? Escuelas, ¿no? No es eso, ¿eh? O sea, no es que todo valga ni nada por el estilo. Bueno. Opa. Venga. Por ejemplo, hay gente que dice, lleva un modelo psicoanalítico, hay gente que lleva un modelo biologicista, hay gente que lleva un modelo más experimental. Eso puede despistarnos un poco. La tendencia actual es hacia integrar modelos, ¿no? O sea, y decir que igual dentro de cada trastorno hay alguno que tiene más peso que otro, ¿eh? Y el concepto es, claro, que es, por ejemplo, signo, síntomas, algo que vas a utilizar mucho en psicopatología. Signo es lo que yo veo desde fuera, por ejemplo, veo que esta persona está, esto es signo, y síntoma es lo que la persona refiere, ¿vale? Bueno, eso es. Vamos a estudiar la conducta anormal, lo cual no es fácil de diagnosticar, de la proliferación de conceptos, modelos y criterios en su definición. Entonces, vamos a ver modelos más influyentes. Está un poco lento. A ver. Criterio y modelo. Criterios para decir que algo es patología y modelos. En tu modelo nos pasamos a recordar que hay mucha labor dentro de la psicología que no entra dentro de la patología. Por ejemplo, todo el tema del crecimiento personal. Nivel teórico, actividad intelectual cuenta con medios estrictamente conceptuales y medios materiales y tecnológicos. Nivel experimental, de ejecución y evaluación de los proyectos realizados en el nivel anterior. Nivel técnico, de trabajo, realizar las ideas o cambios de los niveles anteriores. Entonces, ¿qué es un criterio? Es para decir que algo es patológico o no lo es. Esta es la idea, concepto clave de criterio. Una norma o regla que guía el conocimiento respecto de un objeto concreto. Entonces, a la hora de decir, bueno, yo entiendo que tengo un criterio más bien biologicista, entonces voy a utilizar datos biológicos, por ejemplo, de cómo está en la sangre, es un componente para decir que algo es patológico o no. Si, por ejemplo, yo tengo un planteamiento mucho más experimental, voy a fijar en conductas y voy a ver si eso lo delimita o no. Entonces, delimita con qué datos se trabaja y su ordenación, ¿eh? Según su importancia para comprender el objeto. Entonces, un criterio de enfermedad o trastorno será la presencia de alteración biológica. Si yo elijo un criterio, se suele eliminar otros. Por ejemplo, si yo digo que la psicopatología es básicamente una enfermedad orgánica, tendré en cuenta lo que la persona ha aprendido. Y diré, bueno, pues entonces el aprendizaje aquí no cuenta. Entonces, ¿qué criterio tengo yo para definir algo como patología? Pues yo me fijo en un criterio experimental, o sea, qué conductas ha aprendido, y entonces no me fijaré para nada en la base biológica, por ejemplo, si hay una lesión cerebral. Y modelo científico, recordar que vais a escuchar, yo un modelo psicoanalítico, yo un modelo sistémico, yo un modelo conductual, esto vais a escuchar mucho, que es una forma global de ordenar o conceptualizar el área de estudio. Y una orientación para, en este caso, la conducta anormal. Lo que digo, ahora hay una tendencia a integrar biopsicosocial. Entonces, aquí es un poco lo que vamos a ver en la lección. Hay modelos biológicos, como por ejemplo los que nos van a hablar de una disfunción cerebral, modelos sociales que van a decir que la enfermedad mental es un aprendizaje social, y modelos conductuales donde se entiende que son conductas aprendidas. Entonces, fijaros, aquí conceptualiza un poco qué son criterios y modelos, y dice, como un medio, modo concreto de concebir el propio statu quo de la psicopatología. Es decir, define su objeto, procederes técnicos y metodológicos, ¿no? Escuela de psicopatología, un poco lo que os decía. Aquí predomina la UNED, la Escuela Cognitivo-Conductual. Si fuéramos a Francia, veríamos que ahí predomina el psicoanálisis. Es cómo son. Claro, el psicoanálisis se va a fijar mucho más, no solo en lo observable, sino en lo no observable. Va a interpretar mucho. También de lo conductual se va a fijar mucho más en lo que la persona hace o dice que piensa y va mucho más a medio. Entonces, fijaros que objetos, procederes técnicos y metodológicos. En un caso, mucho más la observación o utilizar cuestionarios que directamente permitan medir, mientras que en el psicoanálisis va a ser mucho más que la persona cuente algo que, ¿no?, que sea más interno. Y como una analogía, se toman los conceptos de otros campos y se aplican a la psicopatología. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico se ve mucho en las fobias. Entonces, en las fobias lo que sucede es que yo he aprendido una reacción de nerviosismo ante una situación que no es peligrosa o nada o un poquito. Ha habido un condicionamiento clásico. O hay conductas que se han aprendido por condicionamiento operante. O como un paradigma para indicar un modo muy concreto de abordar su estudio, problemas que plantea la información. Por ejemplo, el paradigma sistémico, lo vais a ver mucho, intenta integrar a las personas del entorno de la persona que tiene la enfermedad o la patología. Entonces dice, por ejemplo, cuando se estudia el trastorno de conducta alimentaria, que es un problema más bien del sistema, un problema de cómo está funcionando la familia que puede favorecer la presencia de patologías. Eso se refiere. ¿Vale? El paradigma conductual va a coger mucho más qué conductas ha aprendido y cómo puede desaprenderlas. El cognitivo, cómo interpreta las situaciones y cómo eso influye en su conducta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Queda el gesto de vernos todos con máscara, ¿verdad? ¿Por qué tantos modelos diferentes de psicopatología ponen en terminación del concepto de lo psicopatológico? Fijaros que yo me rompo un brazo, me hacen una radiografía y si veo el hueso roto, incluso desplazado. Pero nuestro principio, inicialmente, no todo es observable. Por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio. Pues una persona que es tímida aquí, en Japón sería de la zona media y en algunos países de Latinoamérica tendría una fobia social. Es decir, lo que se entiende aquí como algo tímido es lo normal allí. ¿Entendéis? Entonces, está contaminada por prejuicios, valores sociales y culturales, cuestiones éticas de cada momento. Se ve mucho, por ejemplo, cuando llegamos a las disfunciones sexuales y, sobre todo, cuando hablemos de cosas como problemas de identidad sexual. Entonces, antes se veía desde un punto de vista moral que era algo malo. Una persona con un cuerpo de hombre que se siente mujer. Mientras que ahora no se ve así, ¿no? Mientras que tienes países que lo apoyan, otros te van a decir que les parece muy mal. O, por ejemplo, el tema de el uso de alcohol. Pues hay culturas donde está muy admitido. Otras donde está totalmente prohibido el alcohol, como los árabes, ¿no? Bueno, aunque luego salgan del país y hagan lo que quieran. Entonces dice, en suma, no corresponde al objeto de la psicopatología ninguna verdad objetiva que puede ser explicada recurriendo únicamente a leyes científicas. Que se pueden entender las escuelas y modelos como los puentes entre las creencias implícitas de la sociedad con el comportamiento de los sujetos. Dice, la psicopatología tiene una gran diversidad de problemas humanos que también justifica la diversidad de modelos y criterios. O sea que también hay, por ejemplo, hay trastornos que son mucho más de un origen orgánico, por ejemplo, una esquizofrenia. O una demencia, la base es claramente orgánica. En cambio, por ejemplo, en depresiones podemos encontrar claramente más peso de aprendizaje y en algunas más peso de qué manera he aprendido de interpretar la realidad y en otras qué tipo de vida llevo que hace que sea tan poco gratificante. ¿Vale? Bueno. Opa. Tampoco lento. Con eso no os asustéis. Tampoco es que uno pueda decir en psicopatología lo que quiera, en el sentido de que haya mil modelos variados. No, no. Tiene que haber un mínimo de demostrar que es una cosa, un planteamiento sólido y que funciona. Bueno. Entonces, criterios y luego veremos más influencias en psicopatología. El estadístico, hasta qué punto es más uno de la media, social, si se entiende como que es un problema. Subjetivo, es importante cómo lo vive la persona. A veces la persona lo vive bien, pero lo que vive mal es la gente de su entorno. Bueno. Opa, el estadístico sea, la clave es decir, bueno, ¿cuánto de situaciones típicas me alejo yo de la norma? Eso, por ejemplo, se ve en el retraso mental. ¿Cuántas situaciones típicas me alejo, no? ¿Y cuánto estoy alejado de ese límite de 70? Y, por ejemplo, si entendemos los problemas de ansiedad como una dimensión de estar muy, muy tranquilo o muy, muy nervioso, pues veremos cuánto me acerco yo a la zona de peligro. ¿Cuántas situaciones típicas desde la media? Entonces, dice, como ciencia natural tratan de cuantificar los datos y la estadística, papel clave en psicopatología. El criterio definitorio del concepto será el criterio estadístico. Entonces, clave esto. Las variables tienen una distribución normal, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la evitación. Hay gente que evita nada, algo. Entonces, la gente que evita algo está en la zona media, la que evita nada, muy poca gente, y la gente que evita mucho está en. O por ejemplo, el tema de la ansiedad. Gente que vive muy, muy, muy relajada y gente que vive muy nerviosa estarían en los extremos. Y en la zona media está la gente que actualmente vive algo nervioso. Fijaros que estoy hablando del modelo dimensional de la psicopatología y lo estoy haciendo a propósito. Porque está, en lugar de entender únicamente que hay prototipos, también está el tema de las dimensiones. De más o menos miedo, de más o menos intensidad de la creencia delirante, de más o menos ansiedad, de más o menos ánimo bajo. ¿Entendéis? Entonces dice, la psicopatología sería lo infrecuente o puede tener o en exceso o en defecto. ¿De acuerdo? Criterios sociales e interpersonales, pues está el tema de consenso social. Y entonces sí que a veces vemos películas de personas que les han, bueno, ahora es... el tema de las sufragistas, ¿no? En Inglaterra, que las metieron en la cárcel, las mataron, ¿no? Yo creo. Las que pedían el voto para la mujer, ¿no? O el, si eso lo llevamos al voto, imaginaros a lo que se entiende por socialmente correcto o incorrecto. Es decir, riesgo de que lo normal sean solo juicios de valor peyorativos, de poner etiquetas, perjuicios y falsa moral. Y se ha tratado aquí por el término de adaptación social. ¿Hasta qué punto, la persona presenta modos de comportamiento esperables como habituales y correctos para la delimitación del psicopatológico? Pero también hay problemas como lo anterior. O sea que, ¿hasta qué punto hay una adaptación social? Ahí está pensando también. ¿Vale? ¿Sí? Hay históricamente cuadros que no se ha entendido como enfermedad, sino que se ha entendido como un mal funcionamiento, una mala adaptación social, y han podido ser como perseguidos, ¿no? Y al revés, hace años la enfermedad mental estaba mucho más admitida. Entonces, en los pueblos había gente que todo el mundo sabía que no estaba, tenía delirios, oía voces, pero convivía con la gente del pueblo. Eso ha cambiado. Ahora hay mucho más estigma, mucho más rechazo. Dice, un modo de solucionar los problemas de este criterio es dar mucha importancia a las condicionantes ambientales como responsables de la psicopatología. Y tiene riesgo de sustraer la importancia a la determinación y la racionalidad de la persona. Por ejemplo, el que uno esté en unas condiciones que favorezcan que uno tenga el ánimo bajo o tenga mayor nivel de miedo o que, es decir, como que favorezca el aprendizaje de conductas que son patológicos. Y entonces se favorezcan el aprendizaje, por ejemplo, de gente que bebe alcohol o haga las máquinas como conductas aprendidas. Es decir, criterios sociales interpersonales dar mucho peso a condiciones ambientales que han podido. Y también hay otro criterio que suele ser, es que esto viene de una infancia difícil. Eso, cuando decimos que viene de una infancia difícil, puede que sea cierto, en el sentido de que es una infancia muy dura, pero también el tema está en que hay mucho peso, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Y entonces decir que ha habido un problema, digamos, como de un proceso de complejo de Edipo mal resuelto, etc. ¿Vale? Bueno, criterios subjetivos, intrínsecos o personales. Claro, y yo tengo una demencia. Puede llegar un momento en que yo no sea consciente de que estoy perdiendo, al principio sí, ¿no? Pero aún no tengo consciente de que estoy perdiendo facultades. O, si yo tengo un trastorno disocial o antisocial de la personalidad, puede que me dedique a pegar y a robar. Yo estoy bien, el problema es la gente que vive conmigo. O si yo, por ejemplo, tengo un problema de alcohol, puede que en algunas fases el problema lo tengan los demás. Yo me sienta lo que se llama, los que viven conmigo, en una fase de luna de miel. A veces en los tóxicos uno está queriendo que alguien deje de consumir alcohol o otras drogas, está en plena fase de luna de miel, se está viendo como maravilloso el tóxico y le dice si no, ¿vale? Entonces, el subjetivo es el propio individuo que determina su estado de situación. Una variante esa es el alguedónico de Snyder, que también tiene en cuenta el sufrimiento propio o ajeno. Por ejemplo, hay personas con trastornos de personalidad que controlan demasiado la conducta de los otros y crean el malestar en los otros. Los dos conceptos clave es tener en cuenta conciencia de enfermedad, dado en que me doy cuenta de que hay un problema. Muchas personas que tienen una esquizofrenia y que tienen delirios y oyen voces creen que son reales. Y por lo tanto, no son conscientes de que en ningún momento tengo a la gente en contra. Hay personas que viven con miedo, convencidas de que los vecinos les quieren pegar, o conocidos por la calle, y resulta que no son conscientes de que eso no es así, sino que es una enfermedad. Y luego dice, egodistonía y egosintonía, recordar es grado en que hay disonancia entre la autoimagen y los síntomas. Egosintónico es cuando yo entiendo que encaja con lo que yo quiero hacer. Y egodistónico es cuando está muy alejado de lo que yo quiero hacer. O sea, que a mí me gustaría viajar en avión. Y joder, es que este miedo está totalmente alejado de lo que yo quiero, ¿no? En cambio, egosintónico es que dices, no, es que yo soy una persona que quiero ser siempre superior a los demás. Entonces, encaja dentro de mi forma de ser tratar mal a los demás, ¿eh? Entonces, problemas de criterios subjetivos, que las personas no siempre son conscientes de sus problemas. En las demencias tú, como yo, puedes notar que vas perdiendo memoria, te vas perdiendo facultades, pero llega un momento en que igual ya no te das cuenta. Y en la psicosis, yo esta mañana estaba hablando con una compañera, una paciente que está... Mira, volvemos a lo mismo. Es que si tú crees que tu familia te quiere matar, pues claro, digo, veremos la vez que haga falta. Pero claro, tú vas a interpretar su conducta como peligrosa. Pero te aseguro que tu familia tiene 85 y 89 años y que van en silla de ruedas en 89 años, en un momento te quiere matar. Pues yo creo que sí, yo creo que me intentan envenenar a través de la luz. ¿Entendéis? Dice, además no todas las personas que se quejan deben ser catalogadas como enfermas. Esto puede haber simuladores, por ejemplo, gente que quiere conseguir una pensión o por ejemplo, el famoso síndrome de Munchausen, ¿no? Trastornos ficticios donde uno, pues solo por el rol de ser enfermo, simula síntomas. El criterio subjetivo no recoge el sufrimiento para los demás. Si recoge la agrónica, ahí sí que lo recoge, ¿no? O sea, hay personas que consumen muchísimos tóxicos, pero se aprovechan del dinero que les dan sus esposas o, ¿no? Entonces, o sus hijos que les dejan sin comer o sin ropa. Entonces, el problema ahí está, ¿no? El tema de la... ellos no lo pasan mal, pero los otros sí, ¿no? Bueno. Opa. Claro, el tema es que a veces ha habido, por ejemplo, en algunas culturas, maneras de relacionarse que se han entendido que son normales y otras no. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la tener varias parejas o tener, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces que son criterios que intentan, a modo estadístico, decir, bueno, pues entonces una curva normal, la gente patológica está en los extremos, los que tienen o mucho o muy poco, ¿vale? Criterios biológicos enfatizan sobre la naturaleza biológica de la persona. Las diferentes psicopatologías son fundamentalmente la expresión de alteraciones y o disfunciones en el modo normal de funcionamiento de la estructura del proceso biológico que nos sustenta. Lleva el término de enfermedad mental, claro. Desde un modelo biológico, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, una fobia, un ataque de pánico, un temor a exponerse en público, es una enfermedad biológica. Tú puedes entender que una demencia te encaja desde un modelo biológico, pero un trastorno de ansiedad No, otra cosa es que digas, no, hay una reacción fisiológica que me hace pensar, pero no tiene por qué ser. Dice, no se debe descartar la interacción de otros factores psicológicos y sociales en la génesis, mantenimiento o exacerbación del trastorno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la esquizofrenia vas a estudiar modelo vulnerabilidad de estrés. Hay una base biológica que puede favorecer que la persona desarrolle síntomas. Cuanto más tengas esa posibilidad, más fácil. Y luego hay que haber estresores que la persona no sabe manejar que favorecen que haya una aparición de síntomas. ¿Eh? Entonces, dice, las personas estamos determinadas biopsicosocialmente, no solo por lo biológico. Y hay que tener en cuenta las tres dimensiones. Si solo es biológico, el tratamiento es farmacológico. Siempre podemos ver cómo han ido creciendo los manuales de psicopatología con el paso de los años. Cada vez hay más enfermedades mentales diagnosticadas. Dice que una parte importante tiene que ver con el desarrollo de psicofármacos y que entonces eso hace que se intente dar como reales muchos trastornos que igual antes se entendían como una cosa normal, no ser un poco tímido, por ejemplo. Entonces dice, actualmente el modelo biopsicosocial para la explicación de la naturaleza humana es alteraciones mentales o no. Dice, modelo R, dice, síntomas de cualquier diagnóstico están interconectados de forma causal. Eso es importante. Es decir, que igual un cuadro que tiene diferentes síntomas sí que hay relación entre los diferentes elementos. Entonces, dice, todos los criterios señalados son necesarios. Ningún criterio es por eso lo suficiente para definir la conducta normal o psicopatológica. Incluso en una demencia habrá parte del contexto y habrá parte de qué ha aprendido esa persona a actuar. Cuando, por ejemplo, empieza a notar que le fallan, ¿no? Hay gente que se vuelve muy irascible, no porque tenga una lesión cerebral, una disfunción, sino por mala adaptación a la enfermedad. Hay gente que se vuelve mucho más colaboradora, ¿no? Y en el tema de la ansiedad también está todo lo que voy aprendiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Aunque también habrá, sobre todo en los cuadros de pánico, una reacción fisiológica más intensa. O sea que no hay que perder de vista los tres, solo que hay que ver el peso que tiene en un cuadro cada uno de ellos. Si ningún comportamiento es por sí mismo patológico. Para calificarlo así, es necesario recurrir a una amplia gama de condiciones contextuales y evaluar su vida para la actuación y la estrategia. Fijaros que muchas veces se habla de es que tiene un complejo de Edipo más resuelto, es que tiene un problema tal, pero realmente igual no estamos describiendo patología, estamos describiendo reacciones normales, ¿no? Que, si, o sea, que la persona puede mejorar para sentirse mejor, pero no estamos hablando de patología. Fijaros, las personas con psicopatología tienen dificultades para lograr un desarrollo adecuado en todos los ámbitos. Fijaros, la psicopatología es un obstáculo. Fijaros que hay, desde el psicoanálisis, la sensación de que todo el mundo tiene patología. Pero fijaros una cosa es que yo tenga esa sensación de que yo puedo progresar, en el sentido de quitarme problemas, traumas, creencias. Y otra cosa es que eso que estoy pensando sea patología, y eso no es así. Es decir, una cosa es tener un cuadro psicopatológico, depresión, etcétera, que te frena, pues que tú digas, no, yo quiero un desarrollo personal para estar más suelto, conocer más gente, desarrollar mi vida profesional. Eso no es psicopatología. ¿Vale? Dice, el criterio dimensional. Yo puedo ser desde muy, muy, muy introvertido a muy, muy, muy extrovertido, ¿no? Dice, los criterios que definen una conducta como patológica difieren de las normales solo en términos de grado, extensión, repercusión. Sería dimensional. ¿Sí? O sea que frente a decir, mira, es que, por ejemplo, una fobia o un trastorno de pánico o una agorafobia o una fobia social es un cuadro distinto, hay quien dice que realmente una fobia social es como un nivel más alto de una timidez. Una agorafobia es algo más intenso de un temor o un respeto a alejarse de casa. ¿Entendéis? O sea, o que un temor a montarse en un coche es algo más intenso de un temor que sería normal. La presencia de psicopatología no conlleva necesariamente ausencia de ansiedad mental Y la salud no implica simplemente ausencia de enfermedad, recordar la OMS, sino que bienestar. Fijaros que yo puedo tener una patología en un área, entonces el error suele decir, va, este hombre es un enfermo. Y olvidarte de que, espera, que tienes, sigues teniendo intereses, ganas de conocer gente, ganas de desarrollar tu vida. O sea que yo puedo tener una patología en un área, pero desarrollo otras. Y el error es tomarnos como enfermos y apartarnos. ¿Vale? El otro día me acuerdo de una charla, una persona que se llama Sandro, que es actor y que él tiene una enfermedad mental. Pues comentaba eso, que muchas veces hay la sensación, como hay una enfermedad mental, esto se acabó, y no se tiene en cuenta, y espera que hay otras áreas de mi vida que yo puedo desarrollar. ¿Vale? Bueno, hay modelos, y yo creo que es lo que vais a notar, que ¿este qué modelo lleva? Pues este lleva una línea psicoanalítica, una línea sistémica, o una línea conductista. Entonces, lo que viene a decir el libro es que hay básicamente tres modelos de entender la psicopatología: el biológico, el conductual y el cognitivo. Hemos visto criterios para que algo fuera patológico, sabéis, hemos visto a nivel social que sea inadecuado o no, o cómo te sientes, o el estadístico. Ahora es modelos de cómo se entiende que algo es patológico. Upa. Joder, vamos con esto, ¿verdad? Eso vais a encontrar, ¿no? Y como lo que os decía, vais a Francia y la mayoría de la gente lleva un modelo psicoanalítico. O sea que aquí es mucho menos frecuente. Entonces dices, pero ¿y por qué si estamos a 80 kilómetros? Pues probablemente por han tenido más peso, se han impuesto. ¿Vale? El modelo biomédico, fijaros que ha habido, hace 30 años, había mucha separación entre un modelo psicológico y un modelo biomédico. Entonces decían, bueno, esto en realidad es un tema cerebral, vamos a trabajarlo con fármacos. Por lo tanto, por ejemplo, un problema de ansiedad es un problema cerebral que solo se puede tratar con fármacos. Una agorafobia, una filosofía, un ataque de pánico. Se producen buenas normalidades biológicas subyacentes que habrá que corregir. Es cierto que es una enfermedad como otra enfermedad física. Es cierto que yo cuando estoy acelerado, tengo el corazón acelerado, tengo más cerebro más activo, etcétera, pero no es la causa, la verdad es que haya un acompañamiento. Entonces, en cambio, cuando tengo un golpe en la cabeza, sí que puede cambiar mi personalidad y ser un trastorno orgánico de la personalidad. ¿Entendéis? Pero, ¿vale? Es decir, que el modelo biomédico sí que ha habido bastante peso, y el psicoanálisis tiene en parte cierta cercanía al modelo biomédico. ¿Vale? Dice, el trastorno mental es una enfermedad como otra cualquiera. Dice, se supone que la alteración del cerebro es la cosa primaria de la conducta. Primaria. Si tengo una demencia, sí que es cierto que hay una alteración del cerebro, hay una atrofia que la veo en las imágenes, ¿no? En el sentido de pérdida neuronal, o hay zonas del cerebro donde, o sea, que se ha hecho de manera progresiva, o se ha hecho con derrames, ¿no? Por ejemplo, la demencia vascular. Entonces dice, fijaros ahí abajo, dice, es cierto que las sustancias bioquímicas intervienen en los trastornos mentales, pero no son los únicos causantes. Es decir, yo ahora mismo he mirado el reloj y digo, espera, que la cabeza cada menos 10. Y seguro que en mi cabeza ha habido un incremento en neurotransmisores que me ha acelerado. Pero no ha sido la causa. La causa ha sido que he visto, ahí va, ¿qué hora es? Vamos a mirar bien esto. ¿Vale? Sin embargo, desde un modelo biomédico, la causa es ese aumento en neurotransmisores. Dice, por ejemplo, una depresión se entiende que es un problema de neurotransmisores. Mientras que tú vas a decir, una depresión viene el tipo de vida que tengo, el apoyo que cuento, cómo lo estoy interpretando, qué experiencias previas tengo, de qué han favorecido, qué puede ir mal. Y mi cuerpo está respondiendo con menos actividad y eso, en cierto modo, hay menos neurotransmisores, pero no es la causa. ¿Vale? Bueno. Cope. ¿Entendéis un poco? Entonces sí que antes ha habido, hace años, eran compartimentos estancos. Y había, todo con los psiquiatras, mucha separación. Y separación de qué entendían ellos cómo y qué entendíamos nosotros. Y, por ejemplo, hablabas de psicoterapia para algunos trastornos y te decían, bueno, pues eso, ¿no? Por ejemplo, con la esquizofrenia, se decía, mira, es una enfermedad cerebral, no metáis en rollo, es que esto es básicamente farmacológico lo que podemos hacer, ¿eh? Pero si algunos trastornos mentales tienen cada causa orgánica. Por ejemplo, tú conoces gente que se da un golpetazo muy fuerte en la cabeza y le cambia el carácter. Y se ha vuelto mucho más psicópata, en el sentido mucho más insensible. Eso se llama trastorno orgánico de la personalidad. Otro dice, se ha diferenciado de los funcionales, en alteración funcional. Por ejemplo, yo en una temporada puedo tener el cerebro más acelerado, por otro motivo, pero no está lesionado, ¿eh? La predisposición genética es algo importante. Por ejemplo, en la esquizofrenia, ahora que la prevalencia de gente con esquizofrenia es muy parecida en todo el mundo. Entonces sí que si tienes más familiares antecedentes, ¿no?, con esquizofrenia, es más fácil que tengas una esquizofrenia. Entonces sí que se ha estudiado el ADN y se esperaba identificar efecto en patología. Que bueno, si encontramos el gen de tal, el gen de tal, el gen de tal, podemos identificar quién lo tiene y quién va a desarrollar esta patología. Lo que se ha visto es que en cada persona y en cada patología intervienen diferentes genes, por lo tanto, más complicado. El futuro es ver cómo trabajan los genes y cómo se puede hacer la integración con el medio, ¿eh? ¿Vale? Este modelo de predisposición a estrés es muy importante. Por ejemplo, al estudiar la esquizofrenia, el que yo te diga, pero ¿cómo unas personas desarrollan, otros no? Y entre los que desarrollan, ¿cómo unos pueden ir tan mal? Otros, en cambio, tener alguna temporada, pero quedarse en la comida compensada. Pues hay personas que tienen ninguna vulnerabilidad a la predicción de la esquizofrenia, y es una dimensional, puede ser de nada a 100. Entonces, cuanto más predisposición tengan, es más fácil que la enfermedad, ante situaciones de estrés, o por ejemplo, ante el consumo de tóxicos, se despierte. Por eso decía mucho, hay chavales que la esquizofrenia les viene por los tóxicos. No. Lo que sucede es que tenían una posibilidad de desarrollarla, han empezado a consumir de jóvenes tóxicos y se les ha despertado porque hay esa vulnerabilidad. ¿Eh? ¿Vale? Es como si dice, yo tengo mucha facilidad para cogerme catarros. En ese sentido, cuanto más me exponga yo a ambientes que puedan fastidiarme porque me pueda enfriar, pues entonces cuanto más vulnerable, más fácil que tenga un catarro. Hay gente que es más vulnerable a la depresión si su organismo tiende a reaccionar biológicamente con un nivel bajo de neurotransmisores. Y cuanto más yo favorezca que haya disgustos, cuando más fácil que me deprime. Fijaros, concepto signo, que es un indicador objetivo de un proceso orgánico. Es decir, una persona que tiene un trastorno bipolar, fase maníaca, está feliz. Y es lo que te das cuenta de que está demasiado acelerado. Y dice, no, yo, bien, no, estoy súper bien. No me bajes de aquí porque estoy en la gloria. Y dices, no, pero si te ve eufórico, tiene signos de no parar. Síntomas se refiere a lo que la persona refiere. Me siento triste. La típica pregunta de PIR, signo y síntoma. ¿Eh? Porque la psicología lo que busca es cuanto más signos pueda encontrar para diagnosticar, mejor. Síndrome conjunto de signos y síntomas de un cuadro clínico, enfermedad mental, nota de estructura a un proceso clínico. Y recordar que lo normal y lo anormal hay la parte dimensional o entenderlo como conceptos distintos. Yo creo que cada vez en la clínica vais a trabajar con cuadros como son, como prototipos para diagnosticar, pero entendiendo un enfoque dimensional. Por ejemplo, ánimo está bajo, ha mejorado. El nivel de ansiedad era muy bajo, ha mejorado. El nivel de actividad en la depresión era muy bajo. Hemos conseguido que esté más activo. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Opa. Goza de prestigio al tratar de determinar las bases biológicas de la conducta normal. Los fármacos, muchos fármacos han favorecido este modelo, aparte que hay mucho dinero por medio. ¿Qué sucede a veces? Pues que yo, imaginaos, tengo un trastorno de ansiedad y me dan un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Funciona. Y entonces sale el modelo de la ansiedad basado en esa serotonina que este fármaco favorece. O sea, en lugar de tengo el modelo, pruebo el fármaco, es al revés. Por el fármaco funciona, creo que hay un problema en esa sustancia que aporta el fármaco. Adolece de reaccionismo obsesivo Dice, la validez explicativa de sus teorías, que a menudo son incompletas, tiende a considerar al individuo como ente pasivo. Es decir, en el modelo psicológico hay mucho más de qué he aprendido y qué puedo hacer para mejorar. En el biológico es, esto es un problema cerebral y fármacos. Entonces tenemos mucha gente enganchada a los psicofármacos, por ejemplo los ansiolíticos, porque parten de este modelo. Yo no puedo hacer nada para estar tranquilo, tengo que tomar pastillas. ¿Entendéis? El diagnóstico solo tiene etiología biológica y luego eso se diagnostica según categorías con criterios. Se puede hacer una cosa circular, en el sentido de, oiga, tengo una enfermedad biológica, ¿por qué? Porque, porque hay un problema biológico. No salir de ahí, ¿no? A la hora de explicar. Bueno. Opa, ¿os entendéis? Pero sí que es goloso y sí que ha habido mucho interés en decir, si encontráramos signos, perfecto. Si los dos problemas, dice Deacon, fracaso en ofrecer causas únicas de enfermedades mentales. Realmente no solo un problema biológico, ¿no? Teorías exactamente biológicas son populares, pero los fármacos no son tan eficaces. Y el estigma asociado a la enfermedad lo aumenta. Es decir, el problema que hay con el trastorno mental grave es el del estigma y el autoestigma. Estigma que dentro de la sociedad la persona sea rechazada y autoestigma que uno considere que tiene algo que le hace menos que los demás. ¿Veis ahora? ¿Sí? Bueno. ¡Opa! Claro, desde un modelo médico de personas que vienen de una formación médica, este modelo es muy atractivo. Que parece que ahora los psiquiatras están diciendo que la psicoterapia es cosa suya. Hace años era biológico, fármaco, ¿no? Luego, biológico, fármaco, psicoanálisis, y ahora están diciendo que la psicoterapia es cosa de los psiquiatras. Otro problema es la comorbilidad, dice, es muy frecuente e inexplicable desde el modelo médico, o sea que haya varios trastornos a la vez. Mientras que el modelo médico considera los distintos trastornos como entidades distintas, por ejemplo, el trastorno de ansiedad y la depresión, actualmente se ve que hay tratamientos comunes para la ansiedad y la depresión, con antidepresivos de nueva generación, y además se ve que hay muchas creencias comunes, o sea, de que las cosas pueden ir mal, de peligro, tanto en la ansiedad como en la depresión. Entonces, mira, esto que dice abajo es importante. Esta diapositiva es importante. Hay patrones sistemáticos de comorbilidad en salud mental. Es decir, estamos acostumbrados a buscar un diagnóstico cuando evaluamos a una persona, es que puede haber varios diagnósticos en la persona. Uno puede ser predominante, pero es importante saber que puede haber varios.
Entonces, ¿qué es la comorbilidad?
Comorbilidad que haya varios diagnósticos a la vez. Lleva a otra patología sería, por ejemplo, yo puedo tener un problema en el corazón y un problema en el pulmón, ¿no? Y en salud mental sería que yo puedo tener una depresión y una fobia. Una depresión y un problema de trastorno de ansiedad generalizada. O sea, dos diagnósticos. Un problema de ansiedad unido a un problema de alcohol. Entonces, estamos acostumbrados en la consulta a ir a por uno y eso no nos deja ver que realmente puede haber varios trastornos y los organiza entre interiorizados y trastornos del pensamiento. Por ejemplo, interiorizados es la ansiedad, la depresión, que es el sufrimiento interno. Exteriorizados sería el problema de conducta, la dependencia. Y el pensamiento sería el estado de ánimo y la esquizofrenia. Entonces sí que puede haber dentro de estos subgrupos varios trastornos, ¿no? Este enfoque, si ahora bajo transdiagnóstico, lo vais a ver mucho a la hora de intervenir. Planteamientos transdiagnósticos, es decir, por ejemplo, un autor que se llama Barlow, que utiliza unos esquemas de tratamiento muy específicos que cree que son aplicables a distintos trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. ¿Vale? Sabéis que ahí hay así como tres grandes agrupaciones de trastornos y eso puede favorecer que haya entre varias personas, en una persona, diferentes diagnósticos dentro de cada grupo. Que haya ansiedad y depresión, que haya, por ejemplo, adicción al alcohol y al juego, o que haya un alcohol y problemas de conducta, ¿no? ¿Vale? El modelo conductual, voy a dar un par de pinceladas, eso es, se basa en teoría del aprendizaje, y ha permitido submodelos. Por ejemplo, veis que estoy repitiendo todo el rato el cognitivo conductual, pero también está el cognitivo, o sea, el conductual, el conductismo radical, y o también la gente que tiene un tratamiento más cognitivo, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Opa. Y el cognitivo sí que va teniendo mucho peso. Es decir, cómo la persona interpreta la situación, cómo interpreta sus capacidades de hacerla frente, eso puede favorecer. Entonces veis que, como he dicho, el modelo biológico, antes lo que se decía es que pues falta información. Realmente esto es la base. Y tienes que, hay que investigar más para poder decir que, ¿no? Y ante la depresión, pues lo mismo es una enfermedad biológica y tratamiento es farmacológico. Ante, lo que han visto con los años es que para muchos trastornos no es tan efectivo, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, en el modelo conductual veis que objetividad y experimentación, lo que habéis visto en psicología en el aprendizaje, y principios de aprendizaje, como base teórica, por ejemplo, hay depresiones que se explican muy bien desde una falta de refuerzos. Se va quedando sin gente, se va quedando que no es capaz de manejar todas las tecnologías, se va quedando con menos fuerza y eso hace que le lleguen menos refuerzos y que el ánimo baje. ¿Vale? Luego, sobre el caso del concepto de enfermedad, están diciendo que toda la conducta, aunque sea patológica, es aprendida. Y luego, aproximación dimensional, recordar una cosa, yo creo que es la más adecuada. Decir que hay prototipos al cual yo me acerco más o menos y que hay también dimensiones. Es decir, que yo puedo tener que estar muy, muy tranquilo o muy nervioso y voy viendo cómo voy mejorando, por ejemplo. Y voy bajando en esa dimensión. Papel clave de factores ambientales y clave que ellos tienen que utilizar un modelo con teorías científicas. Entonces, todo lo que se ha aprendido con el conocimiento clásico, operante, por ejemplo, las fobias se explican, pero lo mismo, el juego patológico se explica también con condicionamiento operante y también lo clásico, operante y con creencias que uno tiene. En el juego, por ejemplo, uno cree que controla la máquina y que sabe cuándo va a venir el premio, etcétera. O sea, que lo porto es imposible. O sea, clave el tema de las condiciones, de los pensamientos que pueden intervenir en cómo, por ejemplo, hay alguien, yo me acuerdo, jugaba a pala en mi loco, ¿no? Jugamos, era malo, no, malísimo, pero estaba siempre contento de cómo jugaba, ¿por qué? Porque decía, le iba a dar, no le daba, decía, va, esto es el aire. O un bote no le daba, esto es la pelota que está un poco picada, y tarde 22-0, pero salía disfrutando. Dependía mucho cómo valoraba o cómo interpretaba las situaciones en las que tenía que hacer frente, ¿no? ¿Vale? Mira. Entonces, yo creo que os voy a hablar del modelo cognitivo que va teniendo. El efecto cognitivo conductual incluye dentro del tratamiento conductual también los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien cuando estamos hablando de cómo yo interpreto las situaciones a partir de ahí actúo, ¿no? Entonces dice, actualmente conviven varias orientaciones conductistas. Una es la conductual cognitiva, que da peso a procesos cognitivos. Dice, tendencia actual a dar relevancia a procesos cognitivos dentro de procesos de aprendizaje. El condicionamiento pavloviano más flexible se une cada vez más a aspectos cognitivos. Clave de aquí, integración de elementos cognitivos y conductuales en el enfoque cognitivo conductual. Es decir, yo puedo entender la depresión como una pérdida de refuerzos, una falta de refuerzos, pero también puedo entenderla desde cómo estoy interpretando la situación. Por ejemplo, y ahora mismo me estoy dando cuenta que, claro, que nos queda un minuto. Y digo, es que qué mal, qué desastre, qué mal profesor soy. O puedo decir, claro, es que si hubiera sido el tiempo normal, iba de tiempo muy bien. pero, ¿entendéis? Entonces, de una manera puedo decir, bueno, el próximo día voy a seguirme ir más rápido, o puedo decir, joder, es que esto mejor que toda la clase más, hago desayuno, ¿por qué? Por los 10 minutos, ¿eh? ¿Vale? Se me ha ido la conexión en un momento, ¿eh? ¿Vale? Entonces, sí que hay en el cognitivo conductual, dentro de las teorías de aprendizaje, por ejemplo, en cómo se puede explicar que haya gente que coja miedos ante situaciones en las que nunca ha estado, y es que ahí está todo el aprendizaje por modelos, el aprendizaje vicario, que ha visto a otras personas que son significativas para él o para ella, ponerse nervioso en esas situaciones. ¿Vale? O el tema también de este que os digo, jugando a pelota, o sea, yo cómo atribuyo lo que me va bien y lo que va mal. Si atribuyo lo que va mal a la mala suerte y lo que va bien a mí, me voy a sentir muy bien. ¿Vale? Lo último que quedaría por ver es el modelo cognitivo clave, yo creo que todo el tema de funcionamiento por procesamiento de información, ¿no? Y cómo hay funcionamiento también por redes, En el sentido de procesadores de información que pueden ir o en paralelo o en serie, Entonces, fijaros, resumiendo la lección está. O que están, mejor dicho, en el interior de mi entorno, son los que sufren, ¿no? Distintos criterios, ¿no? Y luego decimos también modelos molestos, sobre todo tres, y ahora un cuarto que sería el cognitivo, o sea, el biológico, que ha tenido muchísimo peso por los psiquiatras, y donde decían, bueno, lo vuestro llega hasta aquí. Hay una serie de trastornos que son graves, que lo psicológico, la ventaja no tiene nada que ver, lo cual no es cierto, porque en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que son trastornos graves, que vamos a ver, vais a ver como un componente de aprendizaje fundamental, Y luego también, lo que hemos dicho del conocimiento clásico operante, que inicialmente en el conductismo radical, donde rechazaban las cogniciones, entendía que se podía aplicar a todo. Pero ahora se ve que también hay otros elementos que también se pueden entender, que hay que incluirlos como son los pensamientos dentro de ese modelo cognitivo-conductual, que tiene en cuenta el aprendizaje, las conductas y también cómo lo interpreto. Vale, de acuerdo, paramos aquí. No sé cómo habrá quedado la clase grabada porque estaba venido a pararse. A ver si luego hablaré con Inteca. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. El próximo iremos a la lección 3, ¿vale? Y